pero que nos vigila desde una puerta en esta casa poseída por fantasmas.
Bienvenidos a este horóscopo especial.
Te extraño mucho porque eras muy apegada a ella.
Sí.
Es una terapia que trabaja estimulando puntos específicos en las manos, en los...
La luna de la vida se encuentra en la base del dedo pulgar.
Porque siempre será mejor cuestionar que creer.
Porque siempre será mejor cuestionar que creer.
Aquí comienza Escépticos en la Radio.
Escépticos en la Radio.
El primer programa radial sobre temas paranormales desde el pensamiento crítico. Escépticos en la Radio.
Escépticos en la Radio.
¡En pila!
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Escépticos en la Radio a través de los 97.7 de Canto Grande FM. Estamos en una nueva edición de su programa Escépticos en la Radio. Y bueno, estamos en esta nueva etapa, ahora los miércoles a las 11 de la noche, gracias al aporte de mucha gente que... ha tenido a bien colaborar con nosotros y poder aportar, ¿no? Una serie de personas, nosotros hemos hecho una campaña ardua todas estas semanas para poder juntar el dinero y poder seguir el aire, y veo que la gente confía en nosotros y en esta oportunidad estamos aquí en una nueva edición de Escépticos en la Radio, acompañado como todos los programas aquí de Manuel Pacimiño y Miguel Yáñez. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches a todos los oyentes. Bueno, feliz de que se haya logrado la primera meta, ¿no? De que continuar en el que el programa continúe, ¿no?
Seguimos vivos todavía. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Contento de estar nuevamente en el programa. Muchas gracias a todos los que han aportado.
Yo tengo acá la lista completa de las personas que han colaborado con nosotros, y bueno, agradecemos a Billy Rondón, a Pía de la Rosa, José Antonio Marcelo, Jorge Panfichi, Iván Antesana, Adrián Núñez, Rafael Ocaña y a Luis Arbaiza también, y al grupo de los Osos Alfa, que se han portado, han tenido a bien colaborar con nosotros y hacer que este programa Escéptico siga en la radio, siga al aire a través de los 97.7 de Radio Canto Grande. Y bueno, a todas estas personas que apoyan el escepticismo, el pensamiento crítico, les agradecemos de acá. Siempre nosotros, desde un inicio, tenemos la intención de llevar un poco de pensamiento crítico, de cuestionar, de llevar un poco de información científica en temas que en realidad los grandes medios no abordan, ¿no? O abordan de manera tendenciosa, sensacionalista, equivocada. Escépticos en la Radio busca esto, y en esta nueva etapa, los miércoles a las 11 de la noche, estamos pues saliendo nuevamente al aire. Casi ha sido una teletón la que hemos tenido que pasar estas semanas.
Una radiotón.
Bueno, sí, exactamente. Hemos tenido que hacer una apoyada, una actividad, y vamos a pensar en eso también. Y esperamos que en diciembre se vienen temas también muy importantes, muy interesantes, que hemos conversado también aquí en Escépticos en la Radio. Bueno, el día de hoy es un día interesante, un día importante. Hoy día un aniversario más del ¿no? Se cumple un año más del, bueno, si estuviera ahí, el nacimiento de Carl Sagan, que como todos sabemos es un ícono del escepticismo, ¿no? Un divulgador científico muy importante. Y bueno, hemos preparado un pequeño homenaje sobre Carl Sagan, unas palabras interesantes de Carl Sagan acerca del escepticismo, ¿no? Y es un divulgador científico muy importante. ¿Tú también puedes comentar algo acerca de este divulgador científico?
Claro, fue un astrónomo de la Universidad de Ítaca, famoso también por su serie televisiva Cosmos, que muchas veces se ha pasado acá en la televisión local.
Y precisamente en este programa Cosmos, al inicio, Carl Sagan tenía unas palabras muy interesantes que sería bueno compartir hoy día como un pequeño homenaje. Este es es parte del programa doblado al español, ¿no? Y cuyas palabras y voz hizo tan conocida, creo que lo pasaba en Canal 5 también en un momento. Vamos a escuchar las palabras de este hombre valioso para la ciencia y el escepticismo.
El cosmos es todo lo que es. Todo lo que fue, todo lo que será. Contemplar el cosmos nos emociona. Hay un temblor en nuestros miembros. La voz se nos quiebra. Hay una vaga sensación, como un recuerdo lejano de desplome desde una gran altura. Sabemos que nos acercamos al más grandioso de los misterios. El tamaño y la edad del cosmos están más allá de la comprensión humana, y perdida en alguna parte entre la inmensidad y la eternidad, está nuestro pequeño hogar planetario, la Tierra. Por primera vez tenemos el poder de decidir el destino del planeta y de nosotros. Es una época de peligro, pero nuestra especie es joven, curiosa, valiente, es prometedora. Deseamos buscar la verdad sin importar a dónde nos lleve. Pero para encontrarla necesitamos imaginación y escepticismo. No nos hará miedo especular. Pero tendremos cuidado de distinguir la especulación de los hechos. El cosmos rebosa de hondas y ocultas verdades, de matemáticas interrelaciones, de la asombrosa maquinaria de la naturaleza. La superficie de la Tierra es la playa del océano cósmico. En esta playa hemos aprendido mucho de lo que sabemos. Ya nos hemos aventurado un tanto en este océano, tal vez hasta el tobillo. Y el agua es agradable. Alguna parte de nuestro ser nos dice que esta es nuestra cuna. Deseamos regresar y podemos. Porque el cosmos está en nosotros. Estamos hechos de estrellas. Somos el medio de que el cosmos se conozca a sí mismo. El viaje para nosotros empieza aquí. Vamos a explorar el cosmos en la nave de la imaginación, liberados de límites ordinarios de velocidad y dimensión, llevados por la música de armonías cósmicas que nos conducirán a través del tiempo y el espacio, perfecta como un copo de nieve, vital. Esta nave de nuestra imaginación es como la semilla del diente de león, sutil, nos llevará a mundos de ensueños y grandes verdades.
Bien, ahí escuchábamos la voz, bueno, doblada de Carl Sagan en esta serie Cosmos famosa, ¿no? Y recordando también a este personaje que ha aportado tanto por la divulgación, ¿no? Y el conocimiento. Bueno, vamos con Miguel. Al inicio tiene ahí, él está monitoreando el Facebook y las redes sociales. A ver, Miguel, cuéntanos, ¿qué tienes ahí?
Sí, tenemos saludos de Renato Arce, Huayca, Juan Carlos Pérez Hurtado y Jean Paul Walker Rosell. Sigan escribiéndonos al Facebook de Escépticos en la Radio.
Bien, gracias, Miguel. Y la gente que, bueno, está en el Facebook puede escribirnos y llevarnos sus comentarios también. Y bueno, vamos rápidamente al tema de hoy, que es un tema interesante, un tema polémico y para el cual también tenemos un interesante invitado el día de hoy. Vamos con la nota acerca de este importante tema tan polémico, que es acerca de la homosexualidad.
La evolución va conformando, milenio tras milenio, la vida de los homínidos. La biología, la genética, la religión, la sexualidad, entre otros, conforman este apasionante mosaico que es la vida humana. Conocemos la historia del sexo básicamente ligada a la reproducción. La heterosexualidad como sistema hegemónico nace en Europa a mediados del siglo XIX para controlar las políticas de natalidad. Hasta entonces, cada individuo tenía un sexo y a partir de esta época se les adjudica también una identidad sexual. De la atracción hombre-mujer nace una realidad que excluye a gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Mientras algunos se empeñan en ir ganando batallas por la igualdad, la historia de los sentimientos y de las emociones de las personas ligadas al sexo está aún por escribir. La lógica heterosexual empapa nuestra educación y estigmatiza las conductas atribuidas a cada género, y ahí se generan muchas contradicciones con las opciones sexuales individuales. El acto sexual estimula el cerebro, el córtex y hasta los dedos de los pies. En opinión de muchos científicos, no se pueden establecer diferencias radicales entre varones y mujeres desde el punto de vista sexual. La clave es una nueva educación para que tanto la homofobia como la misoginia desaparezcan poco a poco.
Bien, esa fue la nota introductoria, el tema cortesía del programa Redes de España. Para un poco introducirnos en el tema, pero para aclararnos más las cuestiones respecto al tema de la homosexualidad, esta noche tenemos aquí a Luis Arbaiza, quien es biólogo genetista y bueno, también literato, también ha escrito un libro muy interesante que es Tecnetos, y bueno, él también tiene un blog en Blogspot, que pueden buscarlo a través del Google colocando Luis Arbaiza, que tiene artículos polémicos, interesantes, incendiarios, ¿no? Como es, tal y como es la personalidad de Luis, a quien agradecemos esta noche estar con nosotros. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola,
buenas noches a todos y estoy muy contento de que me adjetiven como incendiario, porque eso significa que va a estar interesante.
Así es, eso es lo que queremos esta noche, ¿no? El tema de la homosexualidad es un tema rico, interesante, y como conversamos previamente también, se habla mucho de la homosexualidad, pero creo que se habla mal, ¿no? En realidad hay mucho desconocimiento, tergiversación, hay mucho sensacionalismo por en medio de este tema. Escuchábamos aquí el reportaje de Redes y tú tenías algunas objeciones para empezar, que bueno, vamos a conversar también sobre eso. Y bueno, primero la primera pregunta es, que quiero hacerte, ¿no? En el momento que veamos, podemos regresar al tema, es... si hay tantas organizaciones, ¿no? Entre ellas la Organización Mundial de Salud, ¿no? La Asociación Americana de Psiquiatría y una serie de instituciones médicas que han determinado hace ya mucho tiempo que la homosexualidad no puede ser considerada una enfermedad por X razones, ¿por qué mucha gente sigue pensando que se pueden, digamos, que se puede calificar la homosexualidad como una enfermedad, ¿no?
Ah, bueno, es por el deseo de fastidiar que tienen las personas unas a las otras. No solamente la Organización Americana de Psiquiatría, sino también la de Medicina, la de Psicólogos, la de Enfermeros, todas las organizaciones serias en Estados Unidos, en Europa, en China también han sacado de su catálogo de patologías o de tratamientos la homosexualidad. Además, han sido condenadas en estas instituciones médicas todos los tratamientos que se quisieron implantar en Estados Unidos y en Europa para revertir la homosexualidad en los adolescentes. Incluso está penado, castigado por los colegios médicos esas conductas. Hace el año pasado, me acuerdo, hubo un congreso de terapias para reversión sexual, que en realidad son terapias para reprimir la sexualidad.
Las famosas terapias de reorientación sexual
no reorientan nada, sino que ayudan a la gente a reprimirse bajo las amenazas de irse al infierno y toda esa clase de terrores. Entonces, una de las primeras instituciones que ataca directamente a la homosexualidad, pero permanentemente y con una hazaña intensa, es la Iglesia. La Iglesia permanentemente ha estado frustrando todas las iniciativas para que el Perú se coloque al nivel de los países tolerantes con la homosexualidad. Lo paradójico es que la institución donde hay más homosexuales en el mundo es la Iglesia. Los homosexuales, ¿sí?, somos aproximadamente 2% de la población en general, pero según cifras del mismo Vaticano, el 33% de los sacerdotes son homosexuales.
Ah, sí, es un dato...
Ese es un dato que uno puede verificar en la literatura. Entonces, la institución con más gays es la que ataca más a los gays. Yo creo que es porque se les mueve el piso, ¿no?
Simples, ¿qué cosa es el homosexualismo y cuáles son las teorías científicas que tratan de explicar su origen?
Bueno, para empezar, no existe el homosexualismo, porque ese sufijo ismo implica una patología, es una palabra que debe ser desterrada. Lo que existe es la homosexualidad, porque homosexualismo suena pues como el bestialismo y unas parafilias. La homosexualidad no es una parafilia, una parafilia es una variante, no, extravagante de la sexualidad. El término correcto es homosexualidad. Y simplemente significa de que la persona tiene capacidad de erotizarse afectivamente y sexualmente con personas de su mismo sexo. No es un invento. Hace poco se decía que la heterosexualidad es un invento del siglo XVII. Es completamente falso también. La sexualidad aparece de la vida desde que las bacterias ya tienen distintos sexos. Entonces, la homosexualidad también existe en todas las especies animales, en las que hay sexos masculino y femenino, ese es universal. Y en las que hay conductas pues eróticas entre el mismo sexo.
Ese tema es importante, que tú has mencionado ahorita y alguna vez lo he conversado también. La se piensa que generalmente se piensa que la homosexualidad es un tema eminentemente humano. Embargo, he leído, y tú también acabas de afirmar, de que hay especies animales que también son homosexuales. Sería claro, bueno que los comentes de esto, ¿no?
Todas las especies sociales presentan diversos porcentajes de homosexualidad. En algunas especies más. Por ejemplo, hay una especie de cacatúas en que ya más del 60% de los individuos son homosexuales. Y hay todo un abanico, pues, de porcentajes. En la especie humana se calcula aproximadamente 2%, según unos, otros dicen que es más. Eso es algo variable, pero en muchas especies hay, sobre todo en las sociales, y la pregunta es por qué. De un punto de vista darwiniano, es porque el sexo no solamente sirve para reproducirse, sino para muchas cosas más. Vemos que es una moneda que
eso
se utiliza.
Eso es un poco contradictorio con lo que generalmente se suele enseñar, ¿no? Que el fin en el reino animal es la procreación, ¿no? El sexo es la procreación, o sea, está ligado.
Claro, pero la procreación se consigue de diversas formas. Y por ejemplo, el sexo oral, que existe también en las especies animales, muchas especies animales hacen el sexo oral. El sexo oral no lleva a la reproducción directamente, claro, pero sí la apoya indirectamente, porque produce vínculos, ¿no? Entre entre las parejas. Pasa lo mismo con la homosexualidad, que produce vínculos entre los individuos. Estos pueden sobrevivir más en la población y dejar sus genes.
¿Cuántas especies, tienes información de cuántas especies biológicamente son homosexuales?
No, son
cantidad, más o menos.
Son centenas de especies, ¿no? Que, sobre todo todas las que son sociales.
Todas las especies sociales.
Y las que están más cercanas al ser humano más, ¿no?
Este tema es interesante, pero creo que vamos a ir a una pausa comercial y después vamos a entrar a preguntas también y participación del público. Vamos a una pausa comercial y volvemos aquí en Escépticos en la radio.
¡Responde! Yo escucho Canto Grande FM 97.7. Amigo conductor, para tu vehículo, combustibles líquidos y GLP en Servicentro Los Huancas. Servicentro Los Huancas, cuadra 25 de la avenida Próceres de la Independencia, San Juan del Lurigancho. Llena tu tanque de tu vehículo y reclama tu obsequio. Servicentro Los Huancas.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha ejecutado 202 incautaciones de equipos de telecomunicaciones a estaciones ilegales. A esto se suma las infracciones por operar sin autorización, interferencia perjudicial a estaciones legales con multas, incautación de equipos y, por ende, la denuncia penal. Son afectos a sanciones similares las empresas o personas naturales que contratan publicidad con estas emisoras denominadas piratas. Tu publicidad en ellas puede costarte una multa. Elige para tu publicidad una emisora autorizada. Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Somos Canto Grande FM 97.7.
So guys, if you're ready, we're gonna do it in one take. Let's go.
Bien, estamos aquí en Escépticos en la radio a través de los 97.7 de Canto Grande FM y estamos hablando del tema de la homosexualidad aquí con nuestro invitado Luis Arbaiza. Tenemos una primera llamada. Hola, buenas noches.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre?
Hola, soy Iván Antesana.
Iván Antesana, estás del otro lado, yo te decía de este lado, ¿qué pasó?
Sí, no, está un poco de...
Sí, te escuchamos, Iván.
Sí.
Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te escuchamos. A ver, bueno, ¿tienes alguna pregunta, opinión acerca del tema?
Lo que decía el Luis sobre el tema de la iglesia, quería solamente agregarles una... una entrevista que se hizo a David Yalo. David Yalo, que es el autor de un bestseller llamado Un Hombre de Dios, sobre el asesinato de Juan Pablo I, y también ha escrito El Poder y la Gloria sobre Juan Pablo II y toda la podredumbre de su papado. Y en una entrevista en un medio argentino, él dice, ¿no? Salvo en una marcha gay, nunca he visto tanta concentración de homosexuales como en el Vaticano y en las universidades americanas e inglesas. Entrar en el Vaticano es como lavarse en un mar de hijopitez. Juan Pablo II se paraba en la plaza de San Pedro y a los gritos hablaba contra la homosexualidad, y en el mismo momento detrás de él la estaban practicando. Y cuando alguien estaba a punto de ser denunciado públicamente, él los protegía. Es el caso del padre Marcial Maciel, bueno, que ya se conecta con el tema de la pedofilia. El hecho es que él sostiene que el 20% de las promociones internas en el Vaticano tienen que ver con relaciones homosexuales, ¿no? Entonces aquí
es un dato fuerte,
Es un dato pues muy muy lapidario, y como dice este autor Yalom, ¿no? No tengo ninguna objeción a la condición homosexual, lo que me importa es la hipocresía.
Iván, ¿puedes hablar un poquito más fuerte para que todos te puedan escuchar con claridad, por favor?
Bien, de acuerdo. Bueno, entonces la cuestión aquí es determinar, no determinar, sino insistir en algo que se ha dicho mucho a raíz de lo que comenta Luis, ¿no? De cómo se ataca tan virulentamente a la homosexualidad desde los predios eclesiásticos en general de cualquier religión, sobre todo las monoteístas, y sin embargo dentro de sus respectivos cleros tenemos una gran proporción de integrantes homosexuales, ¿no? Entonces esa contradicción al final nos lleva, y quisiera que se pueda desarrollar esto, ¿no? Uh-huh.
Vamos a abordar también,
pero desarrollar el concepto, uh-huh, de que en todo homofóbico, mientras más virulento y más agresivo es, existe alguien con cada vez más temores o más propensiones a la homosexualidad. Uh-huh. A ver si eso se puede desarrollar más adelante. Los dejo para que sigan hablando. Gracias.
Muchas gracias, Iván, por tu aporte. Vamos a entrar también a tocar el tema de la homofobia, que es también un tema interesante. Tienes una pregunta, Manuel.
¿Cuáles son las teorías científicas que tratan de explicar la homosexualidad?
Bueno, hay dos tipos de teorías que, o sea, bueno, primero la homosexualidad es un hecho en el sentido de que ocurre, entonces nadie se va a cuestionar pues los hechos, pero las explicaciones sobre su origen, bueno, ha habido múltiples, ¿no? Pero digamos que últimamente hay dos tipos de formas de explicar la homosexualidad. Una son una teoría sociológica derivada de las teorías feministas y de constructivistas de Foucault, que es la teoría queer, que está en boga y que prácticamente es el catecismo de las ONGs gays en toda Latinoamérica, en el mundo también. Pero también está naciendo una visión más científica para que explicar la homosexualidad. Se ha descubierto, por ejemplo, que no hay ninguna diferencia fisiológica entre los homosexuales y los heterosexuales. Sin embargo, hay algunas evidencias posibles de que hay alguna base genética que pueda ser gatillada por algunas experiencias psicológicas que llevan a la homosexualidad. Incluso hay teorías, hay una italiana, por ejemplo, una genetista que explica que la homosexualidad resultaría biológicamente ventajosa para los genes que producen la homosexualidad, y eso explica por qué hay una frecuencia constante de la homosexualidad en la población. Entonces, la teoría se puede verificar objetivamente y científicamente la homosexualidad en los escáneres cerebrales. Cuando uno, por ejemplo, un homosexual presencia imágenes eróticas homosexuales, aparecen pues una serie de zonas excitadas en el cerebro que se verifica pues no la homosexualidad. Curiosamente, esto está también relacionado a la homofobia. Entonces, hay un estudio muy interesante que valida una cosa que dijo Freud, claro que Freud lo dice desde la pseudociencia del psicoanálisis, uh-huh, eso está validado, en que se ha demostrado que los homófobos se erotizan homosexualmente, a diferencia de los que no son homófobos. Se hizo pasar unas películas gays a un grupo de heterosexuales, unos que eran homófobos, uh-huh, como los curas, toda esa gente de Cucufata, y otras heterosexuales a los que no les importaba, pues no eran homófobos, y los que se erotizaban y tenían erecciones eran los homófobos.
Ah, caramba,
algo muy interesante. Entonces, yo redondearía la idea que dijo Iván Antesana por teléfono, que el closet de los gays muchas veces es la iglesia.
Ese es un tema fuerte, interesante, pero vamos a volver sobre ese punto, que quería conversar contigo, aterrizar en el tema, este famoso tema, porque lo hemos promocionado también a través de las redes sociales, pero antes de eso también queremos recordarle que pueden llamar a preguntar, a dar su opinión, ¿no? Y también hacer una pregunta si tienen también, al 388-3800, 388-3800. Estamos hablando acerca de la homosexualidad, desterrando bastantes mitos, desterrando bastantes interrogantes que hay al respecto. Miguel Yáñez tiene una pregunta. ¿Qué tal, Miguel? A ver, damos tu pregunta al entrevistador.
Bueno, Luis, me gustaría saber ¿cuáles son los mitos más frecuentes sobre la homosexualidad? Por ejemplo, me dicen que el ingerir mucho a un niño puede convertirlo en homosexual o entre esas cosas, ¿no? ¿Cuáles son los mitos más comunes que se escuchan, no?
Ah, no, sí, hay una recatafila de mitos sobre la homosexualidad que todos han sido desacreditados pues, por los estudios científicos. Se ha demostrado que las infancias de los gays son tan iguales como las de los heterosexuales, con sus mismas defectos y con sus mismas virtudes. No hay ningún patrón psicológico, ni estructura, ni abandono del padre, ni engreimientos, ni una madre dominante, ni ninguna de esa clase de factores que han sido estudiados. Pues se ha buscado explicar patológicamente la homosexualidad desde el comienzo del siglo pasado. Uh-huh. Y no se ha logrado verificar que ningún patrón del crecimiento, o del desarrollo, o de la infancia, produzca homosexualidad.
Y finalmente los homosexuales, pues, mayoritariamente nacen de familias heterosexuales, ¿no? Eso también es muy, muy, muy interesante destacar, ¿no? No, o sea, bueno, digamos, el tema de las uniones de parejas homosexuales es reciente, ¿no? Mayoritariamente, históricamente, han venido de familias heterosexuales, ¿no? Entonces también podría reforzar ese tema. Quería volver al tema de las terapias reparativas, entre comillas, estas que mencionaste hace un momento, ¿no? Terapias de reorientación sexual, o como quieren llamarle. Aquí en el Perú tendemos al ilustre doctor René Flores, que siempre sale en Canal 11 hablando contra la homosexualidad y que es una enfermedad. Y aquí tenemos un audio bien interesante que quisiera que escuches, ¿no? Porque habla precisamente de estas terapias reparativas en una entrevista que concedió a César Hildebrand cuando tenía su programa en televisión. Y dice cosas bien interesantes que mucha gente en realidad piensa que son ciertas, ¿no? Sería bueno refutarlo o afirmarlo desde el punto de vista científico, ¿no? Vamos con el audio, ¿no?
La gente homosexual en promedio, no todo, ¿no? Tienen vidas muy desgarradas, muy comprometidas. Desde niños, usted sabe que son objeto de fastidio, de molestia, los marcan, los ridiculizan. Y en este momento, y vivir en esta vida tan complicada, imagínese un homosexual. Son personas muy afligidas.
¿Y cuál es el tratamiento? Va un homosexual a su consultorio. ¿Qué hace usted?
Bueno, mire, se ha tratado la homosexualidad siempre, sobre todo por los métodos psicoanalíticos se ha tratado, ¿no? Con 50% o más de éxito, siempre. Y no es poca cosa, porque los otros desórdenes emocionales no pueden exhibir esa cifra tampoco. Bueno,
¿y en qué consiste?
Hay dos terapias, una que se llama terapia reparativa, que es de corte psicoanalítico, que ha exhibido muchos éxitos. Una publicación de Spitzer, que es el Gonzalo Ledo, de la remoción de la homosexualidad y la clasificación americana de enfermedades, fue Robert Spitzer, que vive ahora. Él presentó un trabajo en 2001 demostrando que más o menos un 60% de sus pacientes en ese estudio que hizo habían recuperado, habían revertido su orientación en hombres y 40 y tantos en mujeres. Entonces hay una terapia que es la terapia reparativa, que es una terapia de corte psicoanalítico. Y hay otra terapia que es la terapia de moda, que es la terapia de la conducta, que tiene una serie de técnicas y procedimientos que permiten que la persona supere el problema. Pero no cualquiera. Yo he tratado pues centenares de homosexuales siempre con respeto, consideración y con cariño, porque son pacientes. Algunos los he orientado, otros le he dado información, a otros los he tratado, a otros les he dicho, bueno, no hay nada.
Pero son homosexuales que se sienten pacientes, que acuden donde usted porque quieren dejar de ser homosexuales.
Muchas veces quieren información, quieren saber qué hacer. No saben qué hacer. Es una cosa que los sorprende, bueno, que les llama la atención.
¿Qué hacer? Ser.
Bueno, es una posibilidad, pero la otra posibilidad, porque no encaja en su modo de entender la sexualidad ni su visión del mundo, porque detrás de la sexualidad hay un concepto siempre doctrinario.
Bien, hemos escuchado aquí este fragmento de la entrevista de René Flores, ¿no? Acerca de las terapias reparativas, a unos porcentajes, ¿no? De los pacientes que ha tenido y bueno, ¿qué piensas de esto, Luis?
Bueno, él primero menciona que la vida de los homosexuales es trágica y difícil. Uh-huh. No, eso es verdad porque existe la homofobia, ¿no? Uh-huh. Pero aquí lo que hay que curar es a la sociedad de la homofobia. Uh-huh. Porque y es como curar a la sociedad del racismo. O sea, por ejemplo, vamos a decir, cuando uno nace negro, cuando uno nace indio, una sociedad racista como es la peruana, también sufre. Uh-huh. No por eso vamos a tratar de que se vuelvan blancos todos los que somos indios, o todos los que son negros. Y lo mismo pasa, digamos, en las sociedades machistas, ¿no? Las mujeres sufren en las sociedades machistas, desde niñas, en las niñas del campo no les enseñan igual, no van al colegio igual, les enseñan cojudeces y a los hombres les enseñan las cosas más interesantes. No vamos a decir de que todas las mujeres se operen y se vuelvan hombres, pues para que solucionen. Por ese lado, entonces, si es una desgracia, en las sociedades más atrasadas y homófobas. Lo que hay que curar ahí es la homofobia, no a los homosexuales. Que es lo que está mal. Y lo siguiente que ha dicho, sus porcentajes de éxito son completamente falsos. Porque hace como 3 años terminó la Academia Nacional de Psiquiatras Norteamericanos de hacer un largo estudio retrospectivo de todas las investigaciones, libros y artículos científicos que afirmaban que había habido reversión de la conducta sexual, y se descubrió que no había ninguna evidencia científica que probase que se pudiese revertir la sexualidad una vez en el adulto, una vez que el adulto ya había establecido su sexualidad. Lo que ellos consiguen a veces es el celibato, o sea, consiguen que un homosexual se mantenga célibe y que se mantenga virgen o se mantenga aguantado por unos años.
De represión.
Por algunos años nomás. Por supuesto que no sus mentes, ¿sabes? O sea, el sujeto nunca termina de erotizarse, peor, se vuelve más loco, pues, porque mientras más reprimido estaba la sexualidad, más más ganas te dan, pues, de más ganas te dan, ¿no? Entonces es falso la afirmación que le está haciendo, y tiene que contrastar con la información científica que hay. Y por último quisiera decir que que están prohibidas en Europa y en Estados Unidos estas terapias, están prohibidas. Porque los padres llevan a sus hijos adolescentes que se han descubierto homosexuales, menores de edad, y les produce una serie de daños psicológicos y de traumas y de problemas psicológicos, y por eso es antiético y debe ser denunciado al colegio médico cualquier práctica de esta en el Perú.
Y ocurre, ¿no? Y como te comentaba anteriormente, he habido casos hasta de chicos que se han suicidado porque no han soportado la presión de este tipo de terapias, ¿no? Que induce finalmente, pues, a la autodestrucción, ¿no? Que finalmente
lo reprimir la sexualidad es autodestructivo.
Claro. Entonces es un tema bastante fuerte que va más allá de la mera especulación, ¿no? Manuel, tú tenías una consulta.
Sí. Luis, ¿nos puedes hablar un poco de las diferencias entre el homosexual, el bisexual, el transvesti y el transexual?
Ah, ya, bueno, ya vamos a entrar en un tema un poco picante, porque ya que tú me dices, entramos. La homosexualidad es la capacidad, o sea, la homosexualidad y la heterosexualidad no son mutuamente excluyentes, en el sentido de que el gusto por los hombres no implica que no te vayan a gustar también las mujeres. Hay entre el homosexual puro, que es raro, y el heterosexual puro, hay todo un abanico de gente que una vez en su vida ve a un hombre extraordinario y se erotiza y ahí acabó, hasta algunos que hacen su vida bisexual así bien digamos llevada, así asumida, que digamos tiene sus esposas, sus hijos, y luego se van al sauna, se van a los videos, tienen sus experiencias sexuales, y algunos llaman frescamente, pues tienen parejas,
claro,
un hombre o una mujer.
Esos son los niveles de los que hablaba Kinsey, ¿no? Del tipo de niveles, claro,
Kinsey descubrió eso hace más de 50 años y en el Perú recién estamos enterándonos.
Claro.
Y bueno, eso en cuanto a lo que es homosexualidad y heterosexualidad, que no son mutuamente excluyentes, pero lo que yo he verificado, por ejemplo, entre la comunidad homosexual que yo conozco, es que la bisexualidad se va diluyendo con el tiempo y se va quedando solamente la homosexualidad. En cuanto a lo que son travestis y otras formas de la sexualidad, eso tiene que ver más bien no con tanto la preferencia, o sea, un travesti y un gay, digamos, que tenga barba y trabaje de policía, los dos son homosexuales. La diferencia está en cómo asumen su género, y este es un tema diferente a la sexualidad. El género tiene que ver cómo nosotros vivimos nuestra sexualidad. Las sociedades ofrecen dos géneros, el masculino y el femenino. Entonces, algunos homosexuales no pueden aceptar que exista el vínculo entre dos hombres. Consideran que solamente puede ser posible la dualidad hombre-mujer. Así que como ellos son para jugar a la heterosexualidad, se afeminan. Entonces,
son afeminados, ¿no?
Claro, el afeminamiento, y el travestismo es un ejemplo de afeminamiento fuerte. Es una forma de digamos, ser heterosexual un poquito a la fuerza, ¿no? O sea, es un mundo en que todavía hay lo femenino y lo masculino. Y yo pienso que que eso es más revolucionario, es cuando uno acepta un mundo sin mujeres, la homosexualidad como un asunto de hombres nada más, y más fuera de allá las cosas que tengan que ver con lo femenino.
Ese es en cuanto al tema y en el tema del lesbianismo, ¿cómo se ve ese tema?
Las lesbianas son homosexuales, uh-huh, porque son mujeres que, uh-huh, que gustan de otras mujeres, uh-huh, y igual con ellas también ocurre el asunto de género. Algunas lesbianas son completamente femeninas, uh-huh, y otras son, pues digamos, masculinas, pero uh-huh, la sociedad acepta a los homosexuales, uh-huh, pero les impone un rol de género, les dice ya, si quieres ser homosexual tendrás que encajar en el cajón de las
molde,
mujeres,
es como un molde,
afemínate todo lo que puedas, ya no puedes ser mujer, pero ya, y así la sociedad lo acepta. Por eso las sociedades aceptan a las peluqueras, por ejemplo, todo, uh-huh, acá en cualquier barrio aceptan a las peluqueras,
claro,
pero es más difícil popular, ¿no?, que vean a dos hombres masculinos estando juntos, de eso sí el choque.
Debe ser por el mismo machismo que existe en la sociedad, ¿no?, que generalmente siempre en el universo, pues de la pornografía siempre es hasta erótico ver a dos mujeres, no, en un acto lésbico, ¿no? Pero sin embargo el acto sexual entre dos varones se rechaza, ¿no? Eso es claro por ese lado. Quería ver ese punto, me parece interesante porque uno de los mitos, como mencionaba Miguel hace un momento, ahorita es ese tema de pensar que el homosexual es necesariamente efeminado, ¿no? Y hay personas pues que son afeminadas, pero no necesariamente son homosexuales, ¿no? También ocurre el caso contrario, ¿no? Y creo que eso respondería más bien a un mito, ¿no?, que se impone culturalmente. Miguel tiene una pregunta.
Bueno, Luis, mira, yo he visto casos, he leído también casos en que los padres, cuando descubren que tienen un hijo homosexual o una hija lesbiana, se horrorizan. O sea, más o menos, siendo conciso, ¿qué recomendación le darías a aquellos padres que de repente noten ciertas conductas en sus hijos? ¿Cómo tratarlos? ¿Cómo sobrellevar de repente este tema? Porque la mayoría como tiene metido un poco eso de que relacionar homosexualidad con enfermedad, como que les es chocante para algunas personas.
Primero, la obligación que tienen todos los seres humanos es de ser cultos, y cuando una persona es culta no puede ser homófoba, porque la información, la literatura condena la homofobia. Entonces, primer deber de los padres es ser cultos, ¿no? Entonces, con eso se quitan esos prejuicios. Segundo, hay que recordar que no solo para los homosexuales, sino también los heterosexuales, uh-huh, las relaciones que tenemos con nuestros padres son un molde con el cual nosotros vamos a tener estas relaciones afectivas futuras. Uh-huh. Entonces, si uno tiene una pésima relación con los padres por causa de la homofobia o por la causa que sea, las relaciones de pareja futuras aparecen en ese marco. Entonces, muchas relaciones homosexuales son trágicas porque están repitiendo la trágica relación que había entre el padre y uh-huh, entre el niño y sus padres. Uh-huh. Entonces, el padre está siendo doblemente cruel, pues, porque por ignorancia está atacando al niño y está creando un marco de entender el afecto. O sea, imagínate que tu marco es que tú, mis padres me odian, entonces aceptaría porque mis parejas me odien.
Uh-huh. Tú que has tocado el tema de la familia, de los padres, me traes otro tema también interesante acerca de la homosexualidad o la polémica en torno a ello, que es el tema pues de la crianza de los niños, ¿no? Y una de las objeciones de la homosexualidad, que lo he escuchado sobre todo en grupos religiosos, es que la homosexualidad no conduce a la procreación, sino todo lo contrario, ¿no? Y que finalmente el fin de la familia pues es la procreación, según la concepción pues,
ellos deberían procrear, entonces.
Exacto, entonces dicen que la homosexualidad no es natural, entre comillas, ¿no? Porque no lleva a la procreación.
El celibato que ellos ejercen tampoco es natural.
Uh-huh. Es una negación de la sexualidad.
O sea, ellos están criticando a un grupo por no reproducirse, pero los curas no se reproducen.
No, es una renuncia.
Entonces, ahora, ellos critican a una población por hacer lo que ellos desean hacer, y más bien lo que hacen, ¿no? Porque se usa un estudio sobre la solamente las preferencias sexuales de los sacerdotes, uh-huh, sino sobre la actividad sexual de los sacerdotes, uh-huh, y el 70% de los sacerdotes tienen una vida sexual activa, y buena parte de esa vida sexual activa es homosexual. En Estados Unidos se sacó un porcentaje, no recuerdo ahorita el porcentaje, pero un porcentaje grande, que era 8 veces mayor que de la población de sacerdotes con VIH. O sea, si uno es sacerdote, tiene 8 veces más posibilidades de tener VIH por contactos homosexuales que por inyecciones o por transfusiones de sangre. Entonces, hay una gran hipocresía de iglesia al criticar la sexualidad. Primero, criticar que tengan actividad sexual cuando ellos la tienen. Uh-huh. Y segundo, al sugerirles que está mal que no la tengan, que no se reproduzcan, cuando ellos no se reproducen.
Es una contradicción en sí misma la declaración.
No, pues sí. Eso es lo que se llama, pues, el mecanismo de identificación con el agresor. Uh-huh. Ellos no soportan en los demás su propio pecado.
Uh-huh. Reitero la pregunta, ¿la relación entre homosexualismo y travestismo y transexualismo?
Oye, tú no puedes dejar el ismo. Ese ismo ya quedó
atrás. Pues es una cuestión semántica.
No, pero las palabras crean realidades. Tú como filósofo debes saber eso.
Bueno, estás acá para explicarlas,
¿no? Está muy bien. Entonces,
a ver, vamos a explicar ese
punto. La relación entre el travestismo y algunos homosexuales se travisten. Yo creo que esa es toda la explicación, ¿no?
Y, ¿puedes explicar un poco para nuestros oyentes?
¿Y cuál era la de otro término?
Transexual.
Ah, la transexualidad.
Que viene ya la.
Es algo del cambio, es un fenómeno completamente distinto a la homosexualidad. Para empezar, un transexual es una persona que.
Sí, vamos a hacer una pausa, Luis. Dejamos una pregunta y volvemos aquí en Escépticos en la radio, los 97.7 de Radio Canto Grande. Volvemos después de la pausa.
97.7. Amigo conductor, para tu vehículo, combustibles líquidos y GLP en Servicentro Los Huancas. Servicentro Los Huancas, cuadra 25 de la avenida Próceres de la Independencia, San Juan del Lurigancho. Llena tu tanque de tu vehículo y reclama tu obsequio. Servicentro Los Huancas.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha ejecutado 202 incautaciones de equipos de telecomunicaciones a estaciones ilegales. A esto se suman las infracciones por operar sin autorización, interferencia perjudicial a estaciones legales con multas, incautación de equipos y, por ende, la denuncia penal. Son afectos a sanciones similares las empresas o personas naturales que contratan publicidad con estas emisoras denominadas piratas. Tu publicidad en ellas puede costarte una multa. Elige para tu publicidad una emisora autorizada. Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
97.7.
Bien, volvemos aquí en Escépticos en la radio a través de 97.7 Radio Canto Grande. Volvemos aquí con nuestro invitado Luis Arbaiza. Estamos hablando acerca del tema de la homosexualidad, no homosexualismo por si acaso, homosexualidad. Y estamos de una pregunta que interesante que hizo Manuel acerca de las diferencias entre travesti, transexual, incluso también el término gay tiene una connotación diferente, ¿no?, al mero término homosexual, ¿no? Quisiera que nos expliques acerca de estas diferencias, ¿no?
Bueno, primero quisiera distinguir la homosexualidad de la transexualidad. La homosexualidad, la transexualidad significa que las personas, algunas personas, un pequeño porcentaje, nacen con una conciencia de su cuerpo ajena al que tienen. Uh-huh. O sea, son mujeres que conciben su cuerpo como el de varones. Uh-huh. O varones que tienen una conciencia femenina. Se ha demostrado científicamente que estas personas son genéticamente diferentes, que hay un gen que modifica su cerebro femeninamente para que tengan una visión de su anatomía como femenina. Uh-huh. Y lo más coherente es, pues, la reasignación sexual para que su cuerpo esté en concordancia con su mente. Esa es la transexualidad. Entonces no es muy frecuente y sin embargo ocurre, ¿no? Un gran ejemplo de eso es la cantante Fiorella Cava, que su mente siempre ha sido femenina y su cuerpo ahora es también femenino. En cambio,
es transexual, pues, ¿no?
Claro, ella es una transexual.
Mitinoico también, ¿no?
No, creo que sí, también. En todo caso, la homosexualidad es diferente porque en ese gen que hay en los transexuales no hay en los homosexuales. Esas diferencias cerebrales que hay en los transexuales, que los afemina sus cerebros, no hay en los homosexuales.
No existen.
Y tampoco en los homosexuales existe un rechazo al cuerpo femenino si es lesbiana, uh-huh, o masculino si es homosexual. Entonces, esa es la diferencia entre transexuales y homosexuales.
Claro, y el término gay, digamos, que fue tan polémico después de estas declaraciones de no este sacerdote no recuerdo ahorita el nombre, acerca del término gay. O sea, es bien, está mal utilizado, está bien utilizado, porque esto entiendo yo que tiene una connotación hasta política, ideológica, ¿no?
Sí, no, yo creo que es una imposición social el término gay, una imposición interesada y discriminativa el término gay, porque gay significa pues que un gay es uno de esos personajes coloridos, alegres, divertidos, payasitos sociales, ¿no? O sea, algo así como el bufón de la sociedad, algo así como Carlos Cacho, estos gemelos que arreglan a la gente.
Claro,
claro. Entonces,
son parodias.
Cuando hay la marcha del orgullo gay, efectivamente, pues salen pues multicolores.
Es una comparsa, se convierte.
Una comparsa extravagante y ridícula, que lo que hace es pues
caricaturizar,
causar gracia a los demás. Ahora, este término gay es negativo en el sentido de que impone al homosexual un rol. Y este rol tiene unos límites bien estrechos y que no le permiten ir muy arriba. O sea, no se consigue pues que el gay sea pues un hombre serio, un hombre aburrido, un hombre cerebral, un hombre ecuánime, una persona común y corriente. No, correcto. Tiene que tener así un rol payasesco. Entonces, en ese sentido, la palabra gay pues es un último intento de discriminar. O sea, te aceptamos, pero vas a tener que cumplir este rol ridículo.
Claro, es digamos una se nos enmarca dentro de lo que tú comentabas hace un momento, ¿no? De tratar de enmarcarse dentro de un rol, bueno, pero en este caso distorsionado que
la da sociedad, la sociedad cuando discrimina, primero te anula, o sea, primero tú no eres un ser humano, no eres anormal, después cuando no logra destruirte, trata de imponerte un rol de segunda categoría. Entonces, el término gay y toda esa clase de cosas intenta imponerte ese rol de segunda y muchos tontos lo aceptan, ¿no?
¿Y qué relación puede haber entre el homosexualismo o la homosexualidad y la pederastía o la pedofilia?
Bueno, no hay ninguna relación.
¿Existe atracción de varones por niños, varones, no?
Esos son pedófilos, pues.
Sí,
eso es lo que la mayoría de pedófilos son heterosexuales. Y son personas que hacen su vida heterosexual. Los homosexuales gustan del cuerpo masculino adulto, ¿no? Maduro, ya desarrollado.
Sí, tenemos una llamada al aire. Hola, buenas noches. Ya se fue, se le cortó el ring. A ver, sí, Luis, por favor.
No, básicamente no tiene ninguna relación.
Pero no habría pedófilos homosexuales, o sea, adultos que prefieran niños, varones, o sea, adultos varones.
Claro, si un adulto prefiere, abusa de un niño, siente deseos por un niño,
y no por
es un pedófilo, ¿no? Yeah. Pero generalmente es por niños o por niñas. Sí. Entonces, no hay erotización por el cuerpo adulto, porque el cuerpo de los adultos es completamente diferente, yeah, pues, al de los niños. Yeah. La homosexualidad es sobre los cuerpos desarrollados, ¿no?
En caso de la pedofilia, pues sí se considera una perversión, pues, ¿no?
Claro, y
es un delito también, claro, ¿no?
Ahora, una de las armas de la discriminación es también relacionar pedofilia con homosexualidad.
Sí, claro.
Y es una cosa que no completamente desacreditada por la investigación.
Claro, y es algo que se dice generalmente, es un argumento en contra del matrimonio homosexual, ¿no? Que se dice que, bueno, es uno de los prejuicios que he escuchado más de una vez, ¿no? Que si una pareja de homosexuales adopta a un niño, pues pueden terminar abusando de él, ¿no? Es un mito que se escucha bastante, ¿no?
En las revistas gays no aparecen niños, en las películas pornográficas gay no aparecen niños, sino adultos, porque no es erótico para un homosexual el cuerpo de los niños. Y los pedófilos, y esos que hacen tours y toda esa clase de cosas, pedófilos, son generalmente heterosexuales, bien asentados, con familia, hijos, y luego se dan sus escapadas para su perversión.
Lo cual es pues sumamente condenable, ¿no? Les recordamos que pueden llamar nuevamente quien está llamando al 388-3800, 388-3800. Aún tenemos tiempo para conversar este tema interesante acerca de la homosexualidad, de los mitos en torno a ella, de los prejuicios que existen hacia los homosexuales, aquí con nuestro invitado Luis Arbaiza. Les recordamos que pueden llamar al 388-3800, 388-3800 y dar su opinión sobre este tema aquí en Escépticos en la radio, ¿no? Es interesante lo que dice Luis, desmitificando cosas y poniendo las cosas claras, pues, ¿no? En este tema de la homosexualidad que causa tanta polémica, sobre todo pues en determinados grupos dentro de nuestra sociedad. Miguel tiene una consulta también aquí a nuestro entrevistado.
Luis, como bien sabemos, bueno, los homosexuales son personas tan igual como nosotros. Entonces, algunas personas creen que la vida del homosexual es distinta a del heterosexual. Dime, también presentan las desviaciones, como el froterismo, el voyerismo, y fetichismo, entre otras parafilias.
Para empezar, la vida social, o sea, la psiquis de los homosexuales es idéntica a la de los heterosexuales. La vida cerebral, la fisiología de los homosexuales es igual a los heterosexuales, pero la vida social en las sociedades discriminativas de los gays no es igual. Por ejemplo, los gays no se pueden casar. Los gays no pueden heredar a sus parejas.
No, acá en Perú, ¿no?
Claro, y los gays no pueden, digamos, hablar abiertamente de su trabajo, aunque eso ya estaba un poco quedando atrás de su homosexualidad. Uh-huh. Entonces, socialmente es diferente. Entonces, es como la sociedad de castas, en que hay una casta que tiene que sublevarse, ¿no? Uh-huh. Entonces, se espera una revolución gay. Ahora, como yo dije en un comentario que fue censurado en una entrevista atea, los homosexuales, o sea, digamos, todo lo humano le concierne también a los homosexuales. O sea, la mayoría de gente hace una serie de tonterías. Los homosexuales no están
libres
de ser gente.
Claro. Que en realidad la estupidez es generalizada, ¿no? No tiene por qué haber excepciones en tema de género, ¿no? Y bueno, Manuel, tienes una consulta.
Sí, hablando de ateísmo, hay diferentes tipos de homosexuales en relación al tema de Dios. ¿Puedes explicarnos un poco de esto?
¿Sobre Dios?
Sí. O sea, hay creyentes y no creyentes, ¿no es cierto?
La mayoría de homosexuales son creyentes, ¿ah? Casi no he conocido homosexuales ateos, sino un par nomás. Supongo que hay homosexuales.
Imagina ateos. Qué tal presión.
Pero también. Yo estuve en un campamento por Semana Santa gay, por ejemplo, y todos eran homosexuales. Y se pusieron a hablar un poco de teorías religiosas. Unos hablaban de que Jesús iba a venir en el juicio universal, y otros, ¿sí?, no, que las almas. O sea, hubo toda una discusión teológica ahí. Todos eran creyentes, bueno. Entonces, para la iglesia no hay problema en que la persona sea homosexual, la iglesia católica, siempre y cuando se aguante.
Más o menos como hacen ellos. Oye, Dios, ¿no?, perdona el pecado, pero no el escándalo, ¿no?
Claro, o sea, que no tengan relaciones, que no hagan esas cosas. Es interesante, yo quisiera dar un dato que va a sorprender a muchos, pero el santo San Agustín, uno de los maestros de la doctrina católica actual, tuvo una experiencia homosexual, que él mismo relata en su libro Confesiones. En su libro Confesiones, él cuenta una experiencia muy intensa que tuvo con un hombre con el cual llegó a amar más que las mujeres, y cuya muerte, claro, le produjo un inmenso sufrimiento y trastorno, pero también agradeció su muerte, esa lógica perversa que tienen los religiosos, porque lo libraba, pues, del pecado, de la tentación y del mal. Idea, o sea, perversas, pues, esos razonamientos terribles que tienen. Uh-huh. Entonces, un santo gay, ¿no?
Y hay muchos personajes en la historia famosos, ¿no?, que han sido homosexuales, no todos confesos, ¿no?, pero viene desde la antigüedad, ¿no?
La sociedad, claro, mira, ser homosexual no es ningún mérito, porque hay desde un imbécil hasta un genio. Uh-huh. Pero la homosexualidad, la humanidad le debe mucho a las homosexualidades, también la cultura, empezando por Sócrates. Todos, uh-huh, el filósofo que ha leído El Banquete, uh-huh, se ve claramente la homosexualidad de Sócrates.
El mito de los siameses, ¿no?
No tendríamos satélites sin, uh-huh, Isaac Newton, que también era homosexual, no hubiese descubierto la ley de la gravedad. Leonardo da Vinci y Miguel Ángel en el Renacimiento. O sea, el Renacimiento se le debe a dos grandes homosexuales. Uh-huh. En el Perú hay un partido político muy importante que estuvo en el gobierno anterior que le debe su fundación a un homosexual muy importante.
Y bueno, el libro ese se llama El Amor Si Quieres, ¿no? Se habla de este líder histórico, ¿no?
Compañero, líder histórico. Hay muchos homosexuales que han sido notables, ¿no? Uh-huh. Creo que los más notables es Isaac Newton y Leonardo da Vinci, ¿no?
Uh-huh. Bueno, hay de todo, pues, como dices, ¿no? En la sociedad. Pero
también está Chibolín, digamos, ¿no?
Ah, claro, no, pues hay de todo. Chibolín, Carlos todo. Cacho, ¿no? Y todos esos personajes que se ven en la televisión.
Nada del humano le es ajeno, como dirían.
Claro, ellos, claro, por supuesto, ¿no? Como te comentaba en ese momento, ¿no? Beto Ortiz decía que se sentía un poco decepcionado de estas marchas del orgullo gay, porque terminaban finalmente caricaturizando las reivindicaciones y la lucha por los derechos civiles de los homosexuales, ¿no? O sea, y terminaban, pues, la gente alimentando este prejuicio en contra de los homosexuales, ¿no? Que siempre se les enmarca dentro del estereotipo del peluquero, ¿no? Del conductor de televisión, ¿no?
Lo que pasa es que esa generación pertenece a una generación que ha interiorizado la discriminación y han interiorizado la homofobia. Entonces, para mí esos grupos, esas ONGs, ahí está incluido el MOL, ellos son grupos homófobos, en el sentido de que ellos tienen un concepto reducido y negativo de lo que es ser homosexual, y venden la idea de homosexual como enfermo, como víctima, como pobrecito, como y toda esa clase de cosas. Entonces ellos venden esa idea porque lamentablemente pues ellos la han interiorizado.
Claro.
Cuando yo estuve escuché un discurso en la Marcha del Orgullo Gay, me quedé horrorizado porque una de las cosas que dijo el que tenía la palabra, primero hablaba de cosas muy incoherentes, y en cierto momento dijo: no tengo educación. Y yo dije, pues, que tuvo un momento de lucidez.
Bueno, es parte de las cosas que pasan aquí en el Perú, ¿no? Que en realidad es una pena, ¿no? Bueno, en algún momento tendremos también a los señores del MOL, también está en la tribuna abierta para que puedan opinar, ¿no?
La paré por teléfono yo.
Claro, o sea, para que puedan opinar y dar su, y bueno, porque lo que interesa a este programa Escépticos en la Radio es, como decía Carl Sagan, ¿no? La búsqueda de la verdad hasta donde podamos llegar, ¿no? Ese es un poco el tema, y yo te agradezco que hayas estado el día de hoy aquí, Luis. Incluso cuando se publicó ¿no? en las redes sociales el tocar este tema, muchos preguntaban, pero ¿y por qué un programa escéptico se va a hablar de la homosexualidad? ¿Qué tiene que ver la homosexualidad con el tema de los escépticos, ¿no? En realidad, aquí esta noche hemos visto que se han desentrañado muchos mitos, muchos prejuicios, desinformaciones, ¿no? Citas erróneas, estudios que en realidad no tienen cifras fidedignas, y eso es precisamente lo que hace un escéptico, ¿no? Tratar de buscar la verdad, tratar de buscar a las personas que están informadas sobre estos temas y que no tienen mucha tribuna para opinar, ¿no? Y eso siempre es interesante, y ese es el trabajo de Escépticos en la Radio, ¿no? Tus palabras finales, Luis, llegando ya al final del programa.
Bueno, primero, gracias, y quiero mandar un saludo para mis amigos los Osos Alfa, que han hecho posible en parte este programa.
Por supuesto, les agradecemos también el aporte, ¿no? Y invitar, ¿no? A la gente que lea tu blog y lea el libro, ¿no? Que es muy muy interesante, ¿no? Más bien te comprometemos a una siguiente entrevista en otras ediciones para que podamos tocar otros temas también que tú manejas, ¿no?
Ah, ya, sí, con mucho gusto, para hablar de ateísmo, ¿no?
Por supuesto, y otros temas más desde tu experiencia, ¿no? Miguel.
Bueno, gracias, Luis. Ha sido muy ilustrativo todo esto. Ya, yo sé que muchos oyentes han cambiado su manera de pensar en este punto, y aprovecho,
se han liberado,
han salido. Aprovecho para mandar un saludo a mi esposa, a mi hijo y a mi madre, que a pesar que es católica, yo sé que me está escuchando.
Y bueno, mandando saludos pues a Helen, que está acá acompañándome en la producción, y a mi hija, que está durmiendo, y a mis padres también, y a todos los oyentes, y nuevamente agradeciendo a todos los que han aportado para que este programa siga al aire, y seguiremos tocando pues estos temas políticamente incorrectos, ¿no? Que siempre nos gusta tocar, y que contribuimos con esto un poquito al pensamiento crítico desde aquí. Manuel, tus últimas palabras.
Muchas gracias, Luis, por tu presencia, y le recordamos que próximamente tocaremos temas como los milagros, los ovnis,
el siguiente programa de los milagros,
la historicidad de Jesucristo.
Vamos con temas picantes ahora en diciembre. A ver, le recordamos, los que quieren seguir haciendo los aportes en el Facebook del programa, pueden escribirnos al correo escépticosenlaradio@gmail.com. Pueden dar sus comentarios, sus aportes, y apoyarnos, ¿no? Para seguir el aire y tocar estos temas tan interesantes. Nuevamente te reiteramos el agradecimiento, Luis, para que puedas también en otra oportunidad acompañarnos, ¿no? Tocando diferentes temas.
No, gracias a ustedes.
Bien, esto ha sido la edición de hoy, miércoles, Escépticos en la Radio, ahora los días miércoles a las 11 de la noche, y volvemos el próximo miércoles con un tema interesante acerca de los milagros. Ya pasó octubre, ¿no? Pero vamos a tocar el tema de los milagros, y esperamos tener también invitados para desentrañar acerca de si los milagros existen, no existen, es parte de una creencia. Vamos con ese tema el próximo miércoles a las 11 de la noche. Bien, eso ha sido todo por hoy. Les agradece Andy Landacaña en la conducción, con Manuel Pacimiño, Miguel Yáñez, hoy con Luis Arbaiza de invitado. Nos vemos el próximo miércoles a las 11 de la noche, y como siempre Raúl en los controles ahí apoyándonos como todos los miércoles a las 11 de la noche. Esto fue Escépticos en la Radio. Nos vemos el próximo miércoles. Chau.
Llegó Escépticos en la Radio.
Escépticos en la Radio.
Escépticos en la Radio.
Nos volveremos a encontrar todos los miércoles a las 11 de la noche a través de los 97.7 de Canto Grande FM y a través de la web www.cantograndefm.com. Escépticos en la Radio.
Escépticos en la Radio.